La mitad de mi familia huyó de Alemania a Francia y de Francia a Inglaterra. Entonces mi abuelita, y que se volvió más inglesa que los ingleses, más papista que el papa. She was really British, you know. Tied up a lip.
¿Hablas en serio?
No tuve mucho papá, desafortunadamente. Pero lo poco que tuve, de lo que yo recuerdo, la moral, las formas, las cosas maravillosas que nos enseñaron, ahí estaban. Y luego mi mamá, extraordinario ser humano, muy polémico y muy difícil.
Yo la amé.
Todo el mundo la ama.
Yo la amé. Susana, dime una cosa. 2 años de pandemia, ¿cómo comen los actores y cantantes?
Inventándote, ¿y Susana? Como siempre me he inventado, me he tenido. Porque a mí nunca nadie ha llegado a tocarme la puerta y decir, aquí tiene usted su cheque. Ah, qué gracias, muy amable. El 9 de octubre, este sábado próximo, sale La Noche de Romeo. Otra vez es Diego Cantú el que hace todo. Él produce. Y me manda la obra. Es de un escritor de allá, de Monterrey. Eso me gusta mucho, que no centralice. No me gusta el centralismo. Y es una obra fantástica, porque es una viejita así, de 80 años, está muy contenta en su casita. Bien, ¿sabes? Teatro, es teatro que a mí me gusta mucho, teatro costumbrista.
Vean la obra, de verdad. Susana tiene un talento, un sentido del humor, gran, gran actriz. Compren sus boletos, son 250 pesos para usted y su pareja.
¿Y su familia? No te creas, se cansa uno más con comedia que con drama.
¿Por qué?
Porque en comedia tienes que estar como ahorita yo. Porque el drama... Mira, yo ahorita aquí me siento y te cuento a mi
claro.
Drama.
Platicando con Alasraqui. Por Atypical TV.
Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. ¿De qué te ríes, Susana Alexander?
Muy ordinaria.
Susana Alexander, tú eres extraordinaria.
Hay gente ordinaria, corriente, ¿verdad? Y hay gente extraordinaria.
Como tú. Como tú.
Gracias, muy amable.
Susana Alexander es como hermana mía. Nos conocemos hace 50,000 años.
Sí.
Y eres la primera actriz que viene a Platicando.
¿De veras?
Así que eres madrina.
¡Qué emoción!
Sí,
¡qué emoción!
Sí.
Gracias. Yo veo el programa y entonces mandé mi notita. Por favor, Carlos, ¿no me podrías? Soy Susana Alexander y me gustaría mucho estar ahí en tu programa. No lo han visto seguramente, pero véanlo, van a ver.
Yo lo vi.
¿Sí? ¿Viste mi recadito?
Pero no era tuyo, era de alguien. De otro
era
señor,
mi...
de tu
no,
representante.
No, después el otro alguien dice, porque a todo el mundo, todos mis gente de prensa, por favor, pídanle a Carlos Alasraqui a ver si me quiere entrevistar. Yo quería estar aquí.
Coño, con que me hables ya estás.
Pues bueno, ya estoy.
¿Cómo has estado, Susana Alexander?
Bien, viviendo. Viviendo quiere decir que pues pasas cosas buenas y pasas cosas muy tristes, muertes, pero también hay que saber aceptar esas muertes, y la muerte fue muy hermosa. Mi hermano gemelo, acaba de morir, pero aunque me vea sonriendo y todo, va a decir la gente, pues no tiene alma esta mujer, que desalmada. No, mi hermano murió muy bien, vivió muy bien, ese sí que era extraordinario, era un hombre sabio. Mis dos hermanos, decía mi cuñada, que era francesa, ustedes tres son muy sabios, pero el más sabio de ustedes tres es Beto, después Didier y después tú. Yo soy la tercera sabia. Ya. Pero ya me quedé sola, es decir, de la primera generación. Yo no vine en el barco, mi hermano Beto, Didier sí vino en el barco con mis papás. En 1942 vinieron de Europa. Durante la guerra, ya estaba la guerra. Y logran salvarse y llegan mi hermano mayor, el que de 2 años. Y nosotros nacemos ya aquí en el 43. Ellos llegaron en el 42. Yo creo que de la alegría de llegar, hicieron el amor con aquella energía que hasta gemelos tuvieron. Y sí. Era mi hermano
sí,
y yo.
Sí,
y
sí.
Entonces ahí estábamos nosotros. Nosotros somos la primera generación en México, ¿no? De la familia
Alexander. Yo soy la segunda. Mi mamá y mi papá son primera.
Ah, mira, ¿ves?
Ellos nacieron en México.
No, ah, no, no. Nosotros sí, somos, bueno, sí, nosotros sí. Nacimos en México, nada más Beto y yo. Y mi hermano mayor no. Él nació en París. Y dice mi mamá que lo guardaba debajo de, en una caja, debajo de los coches a la hora de los bombardeos y todo. Bueno, en fin, etcétera. No, no fue fácil para ellos, ¿no? No, entonces nosotros tuvimos una educación padrísima de valores importantes, ¿no? ¿Qué era lo que verdaderamente era valioso? No el dinero. El dinero sirve para muchas cosas. Es maravilloso tener dinero. Pero no era el dinero, era la educación. Y lo que nos dio mi mamá, porque fue lo único que podía. No tenía mi mamá capacidad económica para otra cosa. Educación. Ay, me acuerdo de las clases de inglés, por ejemplo. Nos mandaba las clases de inglés. Ay, yo decía, pero no. Y bueno, echarte a perder las vacaciones de verano, porque bueno, no era de verano, porque era en invierno, ¿no? Esto, las vacaciones, porque la clase de inglés. Gracias a Dios que esa mujer insistió tanto.
¿Tú estabas en...?
Ah, estaba yo que... Muy bien, la Alianza Francesa. No, y no, la Alianza Francesa, que estaba allí en Insurgentes. Y yo tenía que tomar un camión y bueno, mira, qué bueno que mi mamá nos obligó. Bueno, qué bueno que sé francés, qué bueno que sé inglés, porque de esa manera leo mucho más que... ¿no? Entonces muchos actores llegaban y me decían, no, oye, ¿no habrá una obra de teatro? Le digo, ¿sabes leer inglés? No, pues eso es lo malo, mano, porque si compras el catálogo de Samuel French, ahí dice cuántos personajes y te dice hasta las escenografías, dice todo. Entonces podrías tener, y la sinopsis de la obra. Entonces a lo mejor si te interesa la puedes pedir y hasta la, bueno, la o la traduces tú o la mandas traducir, lo que tú quieras. Pues es el no saber idiomas te cierra muchas puertas. O el saber idiomas te abre muchos mundos.
Mucho. Vamos
a... Sí, entonces así.
Ahora, fíjate, ahora es obvio que tienes que hablar inglés. Es obvio. Como, pues es obvio, porque ya todo mundo habla inglés. Es,
pues
se
no,
está convirtiendo...
No, es cierto que todo... Desafortunadamente, no todo el mundo habla inglés. Habla una capa de la sociedad. No todo el mundo. No. Les cuesta trabajo, A mucha gente les cuesta trabajo los idiomas. Menos mal que a mí no me costaba trabajo. Porque los escuché en mi casa, lo que sucede.
¿Cuál es la obra que más éxito ha tenido, que te acuerdes? How to be a Jewish Mother.
Pues sí, no, también tuve con muchas otras. Tuve una que se llamaba Las Cuatro Estaciones de Arnold Wesker, que yo soy muy buena para los ingleses, los escritores ingleses. Me identifico mucho. La mitad de mi familia huyó de Alemania a Francia y de Francia a Inglaterra. Entonces mi abuelita, que se volvió más inglesa que los ingleses, más papista que el papa, she was really British, you know, tied up a la lip.
¿Hablas en serio?
Oh, yes. Sí, totalmente. No. Entonces mi abuelita me mandaba una revista que se llamaba Woman's Own. Yo también soy muy, muy británica, pro-británica. Luego pedí una, gracias a Dios, me dieron una beca para ir, el British Council me dio una beca y para estudiar dirección y a Inglaterra. Fui a Cardiff, fui a Gales. Los galeses no les gustaría decir que yo fui a Inglaterra.
Obvio.
Fui a Gales, a Cardiff, y ahí estudié un año y me llevé a mi familia y todo lo demás. Estuvo fantástico, fue un año extraordinario. No, la vida ha sido muy generosa conmigo. Un día mi hermano Beto me dice, porque los últimos 5 meses y medio los vivió conmigo, lo cual fue fabuloso, fabuloso reencontrarte con él y escuchar lo que era un genio el cuate, pero era profundamente modesto, humilde. Le decía, pero Beto, tú, no, eso no importa, esas cosas. Pero ¿por qué no te dieron nunca a ti el premio de ciencias? ¿Cómo es posible? Bueno, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿por qué empecé con esto? A ver, es que...
Pero estabas hablando ahorita de que tu hermano vivió mucho tiempo contigo.
No, antes, los últimos 5 meses.
Sí, antes de morir, estabas encantada.
Sí, pero ¿por qué estaba yo encantada? Ah,
porque lo tenía cerca.
Ah, no, porque me dijo, oye, tú siempre estás contenta, ya sé por qué te dije. Tú siempre estás contenta, ¿verdad? Yo sí, Betito, ¿por qué? Dice, pues, digo, fíjate, Betito, que seré yo mal agradecida si no fuera, no estuviera yo contenta, porque la vida, de ahí era, la vida me ha dado muchas cosas muy hermosas.
Es cierto.
Aparte de mis hijos extraordinarios.
¿Cuántos tienes?
Dos.
Uno ¿de qué edad?
En Estados Unidos y la otra allí en Maya, en la hermana República de Yucatán. Ella vive, ahí trabaja y hace. Es bailarina y coreógrafa, ¿no? Hace unas cosas extraordinariamente hermosas.
En Mérida.
En Mérida y no, y las lleva donde.
Sí.
Bueno, a donde sea. Ha estado hasta en Francia. ¿No?
¿Tu
¿no?
hijo?
Y mi hijo, a veces es director de museos. Ahora es del Nelson Atkins Museum. Lo andan cuidando mucho porque ya se lo andaban queriendo llevar al Met. Bueno, es un ser excepcional. Juegan en otras ligas.
Sí.
Juegan en ligas mayores.
Gracias a tu educación que les diste.
Es un discurso que le dieron la Legión de Honor a mi hijo. Dijo, y al final quiero agradecer, y se pone a llorar, a mi papá y a mi mamá por todo lo que hicieron y cómo me educaron, etcétera. Entonces todos nos pusimos a llorar,
claro,
cuando le dieron,
claro,
eso, porque este nos hizo llorar, ese muchachote, claro, grandote, ¿verdad? Dándole las gracias a su mamá y a su papá, porque sí, yo creo que, pero yo a mi vez reproduje la educación que nos dieron a nosotros. Yo reproduje la educación de mi mamá y de mi papá. Se murió a los 10 años de que llegamos aquí, de que llegaron. Entonces no tuve mucho papá. Desafortunadamente, pero lo poco que tuve, de lo que yo recuerdo, la moral, las formas, las cosas maravillosas que nos enseñaron, ahí estaban. Y luego mi mamá, extraordinario ser humano, muy polémico y muy difícil.
Yo la amé.
Todo el mundo la amaba.
Yo la amé.
Yo me peleaba todo el tiempo.
La amé.
Yo todo el mundo la amaba. Y yo creo que yo también la amo ahora. Ahora sí que ya no discuto con ella. La amo mucho. La traigo muy metida conmigo. Entonces ya no discutimos. Es fantástico. Hablaba yo con tu director hace un momento de cámaras y le dije, dice, a veces, le dije, es usted muy joven. Cuando uno es más viejo, uno comienza a tolerar muchas otras cosas y a convertirse en mucho más, quieres más a la gente, te quieres más a
es
ti
cierto,
mismo.
Es cierto.
Y sí, tienes más tolerancia.
¿Por qué nos pasa eso?
Porque has visto lo que has hecho, Carlos. No somos los mismos, porque ya, para empezar, ya pasamos por muchas cosas.
Sí.
Y entonces ya no estamos quedando bien con nadie.
Con nadie.
Más
tienes
que contigo,
razón.
Me caigo sí. bien. Yo me caigo
sí,
bien.
Yo también.
El otro día me dice una señora, ay, ¿viene usted sola? Digo, no, vengo conmigo.
Bravo.
Decía, sí, tiene usted razón, señora.
Bravo. Uy. ¿Cuántas veces estuviste casada?
No, nada más una vez.
Una.
No, si uno aprende, uno aprende.
¿Te divorciaste?
Sí, me divorcié, pero nunca más nos volvimos a casar, ni papito, que ya sí le digo a papito, el profesor, que fue profesor de tu esposa,
de
el profesor de Julián Zugasagoitia, es el padre
claro,
de mis dos
Julián,
hijos,
claro.
De mis dos maravillosos hijos.
Claro.
Y esto, y ya yo ninguno de los dos nos casamos. Yo tuve amoríos, él tuvo sus amoríos, no había problema.
¿Sí? ¿Y se quedaron con la religión judía tus hijos?
No, nadie se quedó con la religión judía porque no fuimos educados judíos.
Ya lo sé.
No, porque éramos judíos alemanes y estaban
sí.
muy asimilados.
Sí.
Lo que es más, a mi mamá, hasta cuando ya, porque ya veían todo esto venir, la bautizaron 1911 en la iglesia luterana y teníamos el aviso, estaba en un marquito muy bonito, el aviso de cuando bautizaron a Brigitte, ¿ya? Brígida.
Sí.
Era Brigitte. Sí, ¿cómo se llama? Brigitte Kaufmann.
Claro.
Sí, Brigitte Kaufmann ya no le sirvió de nada.
Pero dime una cosa.
Siguió siendo judía.
Te conozco hace 4,000 años. Vi creo que 66 veces cómo ser una madre judía.
Es que eran diferentes versiones, aguas. Es que toda la gente habla de eso, es como Harry Potter. No, sí, pero ¿cuántas películas hicieron? Entonces, igual yo, la primera fue Yo soy una buena... No. cómo ser una buena madre judía. Después yo soy una buena madre judía. Después la madre judía número dos. Después vino... ¿después qué vino? Pues ya no me acuerdo. Y el final, yo soy una buena madre, abuela y suegra judía.
Ok, pero eras una madre judía.
Sí, siempre era la okay. misma, eso sí.
¿De dónde sacaste la perfección?
De mi mamá.
Ok.
Pero la única que descubrió eso fue una vez, una señora, una señorita, estaba yo, de pronto iba yo a no, pidiendo, estaba yo con Fernanda Tapia en su casa, y habían dos chicas españolas ahí sentadas y entonces yo promocionando para variar y no cambiar de costumbre de lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces, mira, hay que venir al teatro a ver esta buena obra que estoy haciendo porque es fantástica, de verdad. Bueno, entonces dijo, pero esa no es, eso es una madre judía alemana, dijo.
La española.
Sí, fíjate. Le dije, tiene usted toda la razón. Y a mí me costó mucho trabajo el acento, porque para... Bueno, yo hasta iba a dejar de ser actriz, de veras, no es broma, por la madre judía. Porque dije, pues si yo no puedo hacer acentos, yo no sé hacer acentos, ni sé imitar.
Te
ni...
salió perfecto.
No, pues ahora ya es mío. Te digo que traigo introyectada a mi mamá. Pero perfecto, no, ya después cuando pude, una vez que abrí, porque para mí, mi mamá, no, el acento ese era normal. Yo crecí con eso.
Claro.
No
claro,
era un acento,
claro.
Era una forma de hablar.
Claro.
Me costó sí. mucho trabajo, mucho, pero después ya, no, ahora
oye,
ya.
Oye, Susana, dime una cosa. 2 años de pandemia, ¿cómo comen los actores y cantantes?
Inventándote, como siempre me he inventado, me he tenido, porque a mí no, nunca nadie ha llegado a tocarme la puerta y decir, aquí tiene usted su cheque, ah, qué gracias, muy amable. No, entonces esto... Cuando empezó la pandemia, dije, íbamos a estrenar el 14 de marzo en el San Rafael.
Ya tenías publicidad.
Todo, hecho y todo. Pero nos dijeron, no, esto va a durar mucho, aguas. Se lo dijeron a Jorge Ortiz de Pinedo sí. porque eran cosas de papá y mamá. Y entonces, pues, le dije, no, pues, vámonos para afuera. Hay que pedir disculpas, pero no vamos al San Rafael. Vámonos. Bueno, entonces me voy a mi casa y feliz. Por primera vez en mi vida estaba yo en lo que descubrí el gusto de ser una verdadera huevona.
¡Qué rico!
No, es que yo siempre, porque luego todo el mundo ha creído que yo soy, no, es que usted es hiperactiva. Rocha me dijo, usted es hiperactiva. Le dije, no, yo soy hipermuerta de hambre, que es muy diferente. Sí. Sí, me acuerdo, esa entrevista nunca se nos olvidó a los dos. No, soy y entonces yo tengo que trabajar, porque si no, de veras, no comemos. Y ahora tengo 20 perros que comen, ¿eh? Y que les tienes que poner la vacuna y que les tienes
20
que...
¿20 perros?
Sí.
Yo tengo 3.
Sí, pues sí, 20, yo tengo 20. Se han muerto...
¿Recogidos?
Sí, todos recogidos. Es que hay tantos allá en el pueblo sí. donde... Y en la calle donde yo vivo, aquí en México también, me los encuentro. Y, ¿sabes? Ya no ponen se busca perrito, sino se busca señora que se roba los perros, ¿verdad?
Claro.
Pues no me los robo, si me los encuentro en la calle, están ahí, ¿verdad? Con rastas y todo, vénganos. Vámonos.
¿Y juegas con ellos?
Ay, todo hago con ellos.
¿Sí?
Ay,
¿con los
claro
20?
Que sí, los adoro. Y ellos juegan conmigo.
¿Y los nombres?
Todos, claro, por supuesto.
Te sale un lanón.
¿Eh?
Te sale un lanón.
Un lanón. Me han salido más caros que un hijo idiota estudiando sí, en Oxford. Sí, o que sí, una ma- sí. Pero como les digo a mis hijos, miren, son mis
es
compañeros.
Un placer, claro.
Son mis compañeros.
Claro.
De veras, yo vivo con ellos y son... Me
claro,
acompañan.
Claro.
Yo duermo con diferentes manadas ahí en mi casa de campo y aquí en México también. En la cama y conmigo, porque me pasan su vibra tienen otra vibra los animalitos de Dios. Y entonces yo feliz con mis animalitos. Dije, mejor tener a estos que tuviera yo un amante, ¿verdad? Que me golpeara y borracha.
Seguro.
Tienes razón, mamita. Ten tus perros.
Bueno. ¿Estás viviendo? ¿Dónde tienes tu casa de campo?
Nunca quiero decir dónde. Allá okay. por Morelos. En una parte muy padre porque es templada.
Okay.
Todo el año está templado el clima.
¿Y ahí te la pasas todo el tiempo?
No, ojalá. Ahora sí, el regalo de la pandemia... fue mi casa.
¿Te llevaste a los 20 perros?
No, ellos vivían allá. Aquí tengo 5, tenía 5. Se me murieron además entre mi amigo Becker y mi hermano, 3 perritas aquí en México. Dije, ay Dios, yo creo que ya le parábamos, ¿no? Le dije, ya no es lo duro, ya es lo tupido. Ayúdame, ya no, no se me muera ningún animalito. Ahorita no, ahorita ya. Paz, y ya me ha dejado.
¿Y te quedaste con 2?
2 se quedaron, nada más 2. No pasa nada, ahí estamos todos. Pero sí, esos animalitos me acompañan. Son
seguro.
Son compañía.
Son una maravilla.
Son una maravilla.
Una maravilla.
Sí, y todos así recogiditos. Yo quisiera recoger más, pero ya no puedo por la edad.
Pati, mi secretaria,
ya me
tiene
contó.
Como 40 y tantos.
Ya me contó. Sí. Esa mujer la amo. Sí, aparte sí, de iguanas sí. y demás sí, animalitos. Sí, sí, sí. Es un buen ser humano. Le dije, sí. ¿usted es un buen ser humano?
Sí, lo es.
A fuerza. La gente que ama a los animales sí. es un buen ser humano. No, yo, ni yo duda
soy,
te quepa.
Yo soy de esos. Ay. Oye, Susana, bueno, vino la pandemia. Es que lo que me interesa, ustedes no saben, está haciendo obra de teatro por internet.
Sí, pero no te voy a explicar cómo empezó.
Exacto, yo el primer empieza
mes,
por ahí.
El primer mes tirada, echada, y dije, híjole, qué padre la hueva.
Sí.
No, y leyendo. No hay nada que más placer sí. me dé que es leer. Sí. Ay, tenía yo tiempo. Entonces iba yo y compraba, pero así por... ¿no? Así mis libros y me llevaba yo mis novelas y a leer. Bueno, yo fascinada. Y entonces esto de pronto me di cuenta un día viendo la televisión. Dije, no, esta pandemia no es de ahora. Esto va a durar más y yo necesito que la gente me vea. Y entonces y me inventé. Dije, a ver, ¿cómo se hace con mi telefonito? Yo no sé manejar computadora. Mi telefonito celular lo pongo ahí en un atril, me siento y ¿cómo les va? Muy buenas tardes. O, ¿cómo les va? Soy Susana Alexander y les doy la más cordial bienvenida a mi Rincón de la Cana al Aire. Y en el Rincón de la Cana al Aire leo poesía, leo leyendas, cuentos, doy recetas de cocina, les enseño a algunos de mis perros, les cuento anécdotas. Hay 70 cosas allí. Que van subiendo poco a poco. Una señora ya hasta me agradeció una de mis recetas, ¿puedes creer? Porque mi receta no me tiene que tomar más de 5 minutos en la cocina.
Claro.
Rapidito y claro, comer rico.
Claro.
Así. Entonces explico. Entonces, y eso, hice mi Rincón de la Cana al Aire. Me levantaba todos los días, me subía a lo que le llamo el estudio o el cuarto de visitas, y entonces me maquillaba y ahí muy. ¿Cómo les va? Y me aventaba 4 o 3 de estos, se lo mandaba al muchacho que me tiene la página y entonces él ya lo subía. Muy bien, y así me la pasé. Hasta que de pronto un productor, que es el mismo que con el que estoy trabajando ahora, que lo que vengo a anunciar aquí, de Monterrey, que se llama Diego Cantú. Y este Diego Cantú, que es un sol de persona, empezó con nosotros, era un jovencito que estaba saliendo del TEC. Bueno, pues este Diego Cantú es un gran productor ahora, es un muchacho encantador. Y entonces le dijo, oiga señora, usted con sus unipersonales, yo voy para allá. Y fueron a mi pueblo, allá donde yo vivo. Y ahí vinieron las cámaras, y ahí vinieron sonidos, y ahí vinieron todos. Y grabamos 2 programas, 2 de mis
¿De
unipersonales. Las mujeres no tenemos llenadero. Y la vida se lee.
¿Pero que es tipo monólogo
sí,
esos 2?
Sí, unipersonales.
Okay, okay.
Tengo 7, entonces 2. Pero dije yo, bueno, el próximo lo voy a hacer yo sola, porque ya vi esto, a ver, voy a aprenderle. Entonces me conseguí, ¿cómo se llama? Casas productoras, lo hice yo, bueno, fantástico, fantástico. Ya, ahora ya sé el know-how, ya sé cómo hacerlo. Ya okay. Tengo 3 casas productoras. Está padrísimo, estoy muy contenta con saber hacer. Mientras yo tenga el sartén por el mango,
gol.
Ya la hice.
Sí.
Ya la hice. Entonces, bueno, mandamos eso. Han salido, hemos tenido muy buena respuesta con los espectáculos que, bueno, los que he sacado. Hasta hice uno en Yucatán con una actriz muy conocida que se llama Silvia Cater, una buena muchacha judía también. Mire, una buena muchacha judía. Argentina, mire.
Hoy,
mire, tú no sabes lo que fue este. Entonces, las 2 cerramos con suegras. Le dije, mira, vamos a hacer con suegras. Esto es facilito, mira. No va a haber libreto. ¿Cómo no? La pobre mujer. No. Esto ahorita, mira, vamos así. Nos sentamos acá 5 días ahorita, verás. vengo a tu casa. Eso sí, hacemos una columna vertebral de dónde, aquí, aquí, a lo que sigue, ¿verdad? Y yo te... Improvisation, mira.
Qué maravilloso.
Te estás viendo este pinche monólogo que me estoy aventando.
Claro, claro.
Entonces digo, esto dije, esto es fácil. Entonces salió fantástico. Sí, había un principio en el estaba, salió fantástico. Con eso empecé. Ese fue mi primer streaming. Luego se vino la, aquí estoy.
¿Y tus gentes te lo subieron?
Sí, aprendimos a subir todo eso, no sabíamos cómo.
Sí.
Y teníamos otra boletera, ahora ya tenemos boletia.com. Y estoy aquí porque tú me hiciste el favor de invitarme para que le diga a la gente que este sábado 9 de octubre, que es el cumpleaños de mi mamá, me encantó esa fecha, era el cumpleaños de mi mamá.
¿Estás sentada?
¿Eh?
Yo soy el 8.
¡De veras! ¡Mira!
Con razón, Brígida y yo teníamos algo.
Sí, con razón. Sí. Bueno, pues la gorda, bueno, el 8, el 9, cada año les hablaba yo a mis hermanos, chíndano, el cumpleaños de mamá, mira, nos ahorramos un regalo este año. Y luego el Día de la Madre, porque se murió en el Día de la Madre, entonces les llamaba a mis hermanos, ¿qué tal? Es el Día del Huérfano.
Claro,
pues,
claro.
Un feliz Día del Huérfano, ¿eh? Pues, sí, no sabíamos que la gorda se fue. El 10 de mayo, para que no olvidáramos, ¿eh? Pues sí, el 9 de octubre, este sábado próximo, sale La Noche de Romeo. Otra vez es Diego Cantú el que hace todo. Él produce. Y me manda la obra. Es de un escritor de allá, de Monterrey. Eso me gusta mucho, que no centralice. No me gusta el centralismo, me gusta. Y además a Hernán Galindo lo conozco desde muchos años.
Sí.
Es un gran escritor y gran director. Y en su propio espacio, que tiene un pequeño teatrito, ahí trabajamos 3 días, se grabó en 3 días porque no hacía falta más.
¿Tú solita también?
No, Roberto Sosa, un muchacho de Monterrey que se llama Diego de Lira. De Lira, por favor. Digo, quítese el de, porque eso de que esté usted delirando no lo va a llevar muy lejos.
Sí, exacto. No,
con Diego Lira es perfecto.
Sí.
Bueno, pues de Lira y una servidora hacemos La Noche de Romeo. Y es una obra fantástica, porque es una viejita así de 80 años, está muy contenta en su casita. Bien, ¿sabes? Teatro, es teatro que a mí me gusta mucho, teatro costumbrista, ¿no? O teatro que como era Carballido, teatro como...
Sí.
Sí, sí, es bonito. Es que dice, mijo, no digas teatro costumbrista, la gente no le va a gustar. Pues es que te deberían de gustar tus costumbres.
A fuerza.
De los pueblos, de cada...
A fuerza.
¿Verdad?
A fuerza. Bueno, totalmente de acuerdo.
Así. Entonces esto, así escribe.
Y nadie como Carballido.
¿Eh?
Nadie como Carballido.
No, hay muchos. Porque los que escriben, por ejemplo, en Tijuana...
A mí Emilio me encantaba.
A mí también. Sí. A mí fue, bueno, siempre fue el maestro Carballido. También la gente no de Tijuana, por ejemplo, escriben cosas tan tan locales. A mí me encanta, porque hay que conocerlos.
Claro.
Es México, es parte tuya.
Sí.
Sí. Entonces aquí no, sin embargo, sucede la acción en México, la obra, y La Noche de Romeo. Y el que, Sosa, Roberto Sosa, fue mi marido. Soy viuda. Hay un retratazo ahí, bueno, de él, ¿verdad? Con su bigote y todo. Y yo hablo con él y le cuento. Y de pronto aparece un joven allí, se mete por el balcón, me viene a robar. Pero le tiembla la mano y todo. Digo, ahí este es como principiante. Le digo, usted es medio principiante. Usted como que no sabe mucho de esto, ¿verdad? Y entonces, es comedia. No, muy bonita. Es una comedia romántica y mágica.
¿Dónde la pueden ver?
Boletia.com. Me gusta y yo soy una persona que pone a las 6 de la tarde, sábado, a las 9, el sábado 9, a las 6 de la tarde, empiece, abre el telón. Pasa la primera corrida y de ahí 48 horas va a seguir corriendo.
En el stream, arriba en la nube.
48 horas. Para que la gente que no pudo a las 6 de la tarde, entonces...
Pero tienen que pagar cada vez que lo quieran ver.
Ah, cada vez que lo quieras, si lo quieres volver a ver. Pero si no guardas ahí tu boleto, porque nada más te piden 3 cosas, no te preguntan si eres robot. Ay, la primera vez que le hablo a mi hermano Beto, le digo, a ver, no puedo entrar a comprarme un boleto. Me pregunta si soy robot. Y dijo, pues sí, pícale que si sí eres robot. Yo, no, no soy robot, Beto. Sí eres robot. Bueno, entonces voy a... Soy robot. Entonces, pues yo dije, esa es una estupidez. Entonces, boletia.com te pide tu Gmail, bueno, tu mail, para mandártelo allí, tu tarjeta de crédito débito, tu nombre, y se acabó, ya estás, ya te mandan tu boleto.
Y no tienes dónde estar sentada, sin cuarta fila o
no,
sexta
fila. No, primera fila todo el mundo. Siempre, sí, sí. Y ahí puedes comer palomitas y lo que tú quieras hacer, es lo que es, papas fritas y lo demás. Nosotros no nos molesta, está usted en primera fila, estoy yo en su casa, a lo mejor me puede conectar a una pantalla más grande y toda la familia, porque es familiar. Sí. La obra es familiar.
Las otras que hiciste sola, ¿cómo te fue?
Muy bien.
¿En experiencia qué?
Aprendí, por ejemplo, 2 horas antes de que... Yo creía, uno que va a saber, ¿no? Que pues Boletia, pues la boletera era, pues ya, tú, Boletia, pues, y ellos sacaban el video. Pues no. Ah, ¿cómo que no? 2 horas antes, hasta las 4 de la tarde, ¿no? No nos han mandado la liga. ¿Qué? ¿Qué?
¿Cuál liga?
¿Quién se las tiene? ¿Cuál liga? ¿De dónde? ¿Qué? ¿De qué habla? Es que nosotros no tenemos eso. Nosotros somos nada más boleteros.
Sí.
No, lo otro lo tiene usted que mandar por una compañía productora. Entonces ya nos dijeron la compañía. Fuimos corriendo. La liga. Y a las 6 de la tarde estábamos saliendo al aire. No nos volvió a pasar. Pero la primera vez... La angustia.
¿Cuánta gente más o menos te vio?
Hemos metido entre... me acuerdo... Uy, perdón, voy con la amiga de Mérida, me dice... Bueno, y pedimos, mira, para porque ella es argentina, para 500, para 100 personas. Digo, para 100 personas yo ni me levanto de la cama, perdóname que te digan. Luego dije, qué arrogante... Te ofrezco una disculpa. Fue arrogante mi respuesta. Pero no, 100 personas no. El que poco, como decía mi amigo Becker, el que poco pide, poco merece.
Así es, así es.
Así es que no. Vamos, mínimo, vamos a pedir 1,000. Y efectivamente entraron como 1,000 personas.
Qué ¿vieron? Padrísimo.
Sí, ese, no, estuvo fantástico. El último que acaba de pasar, que se llama Bendita Menopausia, y tuvimos 800 personas. Nos fue muy bueno, yo sola, porque tuve 800 personas. Y fantásticos textos. Lo que pasa es que mis espectáculos unipersonales, voy muy bien acompañada. No voy yo sola, pero vengo con Pablo Neruda y con Kafka y con Germán
Hesse
y demás, ¿verdad?
Padre.
Solita no vengo. Voy con unos grandes autores, grandes.
¿Cuál es la sensación de ver una obra en televisión?
No, fantástico, porque, por ejemplo, Los Locos por el Té, pues yo actuaba. No podía verme, no me podía bajar. Y entonces yo, pero en televisión te cuento, yo como no tengo ni computadora, lo único, yo lo veo en mi telefonito. ¿Eh? Pero lo veo también, ¿no? Y es fantástico. Entonces compro mi boleto y a la hora que yo quiero, chulunk, me meto y ahí estoy. Y vi la obra y me pareció fantástica, me reí muchísimo. Entonces ahora estoy interesadísima.
Pero sí la puedes ver rico, si el sonido está correcto.
Todo eso es lo que vemos. De pronto, sí. Por ejemplo, me mandan, primero vemos la, me mandan a mí me mandan cuando yo soy la productora. En este caso no soy la productora, es Diego Cantú. Pero cuando yo soy la productora de Bendita Menopausia, por ejemplo, el que me hizo la producción le puso música. Y me empezó a molestar y a molestar cada vez más. Dije, le hablé, le dije, ¿podemos quitar la música? Quitamos la música, por favor. Por el amor de Dios, quitemos la música. Y entonces quitamos la música y se quedó fantástico. A la gente le gustó muchísimo. Ahí le dije, dejemos a los autores que hablen y yo lo único que soy es, pues, el paso. Yo soy una... ¿no? Una medium de entre ellos y el público, eso. Pero entonces, yo ahorita no sé nada de esta, de La Noche de Romeo. No hay nadie más interesado en ver La Noche de Romeo a las 6 de la tarde que yo, este sábado.
¿Por 2 días?
Por 48 horas, 2 días enteros, sí.
Si es sábado, es domingo, lunes, a las 6 todavía puedes.
A las 6 no creo, a las 3 sí, a las 6 ya se acaba.
5.59.
¿Eh?
5.59, si puedes.
¿Tú crees? Entrar a... ¿No?
Sí,
¿no?
Sí, sí, puedes, una vez. ¿Sí? La cosa es entrar y ya.
Ah, bueno, ok.
Antes de las 6.
Sí.
El
sí,
lunes. Sí, sí. Tienen todo el sábado, domingo y lunes sí. A las 6, hasta las 6 de la tarde.
Yo siempre le digo a la gente hasta las 3 mejor para
está
que
bien,
de lunes,
está
¿no?
Bien.
Y fíjate, tengo una nieta estudiando una maestría en Holanda y ya me mandó decir, porque yo le mandé decir, voy a estar, ¡ay, qué bueno, qué maravilla! Y entonces me va como a el cambio de horario, entonces ella puede verme perfectamente. No, eso
vas es, a ver es, algo.
Por eso soy la reina
vas del cine. A aprender algo de las redes sociales. Gente de diferentes partes del mundo, en tu caso hispano,
hispano
¿te ven?
Sí. Eso es lo que no sé, lo que todavía no sé, es sé que mi nieta me va a ver, pero lo que todavía no he escuchado es quiénes me ven, eso no lo sé, no recibo ese mensaje, a lo mejor no estoy yo, es que no veo mucho mi mail, no sé muy bien. Ayer, con aquello de que se cayó todo y que lo único que podía usar era el mail, dije, sí, bueno, pues mándenmelo por mail, pues. Y entonces ya me puse, calma, serena.
¿Y te pagan one shot y ya?
Pues, bueno, yo...
O no. Según los...
Pues yo soy la productora. Cuando es la productora, pues sí.
La lana tú es para ti.
Esa es. Y sí. Si no, lo divido con mi compañero, bueno, con Diego Cantú, porque él, o con Silvia Cáter, ahí dividía entre las dos, por supuesto, ¿no? Pero con Diego sacamos primero los gastos
claro.
Y luego ya... Y la los gastos de esta obra fueron muchísimos, así que necesitamos muchísimo público, porque estamos muy baratos. Mira, estamos a 250 pesos el boleto. Pues y resulta que costó 200 mil pesos la producción de gastos.
No jodas.
Así es. Yo me quedé, le dije, ¿cuánto tenemos de gasto, Diego? Cuando me dijo eso, por poco me infarto, pero ¿qué quieres que haga? Bueno,
nada.
Pues eso costó nada. Está preciosa y ya a lo mejor algún día lo volvemos a pasar, a lo mejor recogemos otro poquito de, qué sé yo, Dios quiera que ahorita nos vean por lo menos 1,500 personas. Y entonces ya lo logramos sacarlos.
Yo creo que te van a ver más.
No lo sé, no
sí,
lo sé.
Sí,
no,
sí.
Es que acaba de haber ahorita, te puedo contar, pues sí se puede contar.
Sí, claro.
Acaba de pasar, volver a pasar Locos por el Té. ¿Cuántas personas crees que nos vieron?
¿Cuántas?
Y eso que hicimos publicidad. ¿Cuántas?
500.
100. 100. Bueno, yo cuando me dijo 100, casi me muero.
¿A qué le atribuyes?
Que no hubo suficiente publicidad, no se movieron lo suficiente, se confiaron de que ya había pasado una vez, se confiaron de que la gente sabe que... No, aquí no hay confianza de nada. Mira, yo sé como productora de teatro que el producto que yo vendo no le interesa a nadie. No le sirve a nadie. No te lo vas a poner, no te lo vas a beber, no te lo vas a comer, no vas a comprar nada. Entonces, esto lo sé, eso lo tienen que saber los productores de teatro. No, mire, está usted vendiendo. Yo les digo a la gente joven, lo que usted hace no le importa a nadie. Entonces usted tiene que ir con Carlos Alarra aquí y decirle a la gente, tiene usted que ver esto porque de veras va a ser una experiencia. Yo digo que es de ¿sabes de esto? Esta obra es como un algodón rosa, de esos que había de azúcar, algodón que los hacían en Chapultepec, yo ya no sé dónde los hagan. Sí, de esos. Ay, riquísimo, mira, se me hizo agua la boca.
Sí.
Ay, eso, bueno, eso es lo que es La Noche de Romeo. Pero... hay que moverse mucho, ahorita ya molesté al, tengo hasta dos agentes de prensa que llaman a un lado y llaman a otro, y cada quien tiene sus propios contactos, entonces bueno, ayer hasta Michoacán fui a dar, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Etcétera, y ahora, hazte las simpáticas, ¿no crees que no me canso?
Claro. Salgo, que te cansas.
Claro que me canso, porque no se trata de que vengas a esta entrevista, que me siente ya aquí, a ver. Y me vas a entrevistar. ¿Y qué tal, Susana? Bien. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Pues una cosa muy linda. No. Entonces luego dicen, ay, llegas a Alexander y habla y no deja hablar a nadie más. Perdónenme, pero es que yo vengo, yo sé mi propósito, yo sé a qué vengo. Vengo a promocionar Mi Noche de Romeo. Y esto tengo que ver cómo le hago para que a la gente le interese. Que crea que esto es importante. Porque sí es importante.
La noche de Romeo es la que acabas de platicar.
Sí, exactamente, la que se viene ahorita, el 9 de octubre.
De que aparece el chavito.
De que aparece el chavito y de las cosas que pasan ahí. Bueno, salgo hasta de hombre. En un momento dado yo soy el papá de mí misma. Y entonces viene el Pompeyo, el que a pedir mi mano. Pero tengo 14 años. Hombre, ¿cómo cree usted que le voy a dejar a mi hija, no? Entonces le pusieron y digo, ay, bueno, no sabes cómo nos divertimos.
Se van a divertir mucho. Vean la obra. De verdad, Susana tiene un talento, un sentido del humor. Gran, gran actriz. Compren sus boletos. Son 250 pesos para usted y su pareja.
¿Y su familia?
Vamos a hacerlo, porque aquí la familia a lo mejor se van de peda.
Ah, pero qué feo.
Si no, guárdenlo y véanlo con su familia un dominguito en la tardecita,
sí.
Rico.
Y bueno, que el
250 le cuesta para cuatro gentes, ya está hablando en 60 pesos el boleto.
Te das cuenta, sea, sí. No. Pero también nos hemos dado cuenta los que hacemos, bueno, yo por lo menos, porque de pronto hay otros que están haciendo streaming. No, van a cobrar hasta mil y que... Van a cobrar mil y pico de pesos por una obra de teatro.
No.
Dije, deben de estar miados del cerebro.
Sí,
pero
sí,
¿cómo? Sí. ¿De dónde creen? Pero nuestra mercancía hay que ser... O pones los pies en la tierra. Nuestra mercancía no le interesa a nadie.
Es cierto.
Y luego dicen, bueno, usted tiene su público. No, no tenemos público. El teatro nunca ha tenido su público. Va la gente que le da su gana, si tenemos suerte van, si no tenemos suerte no van.
Oye, Susana, ¿tú te acuerdas de la peor obra que saliste un día y había cuatro gentes?
¿Cómo no?
Sí, una vez nada más.
Una sola vez, sí. Sí, una vez cinco gentes habían comprado. Entonces mandé decir, díganles que se me bajó la presión y que me tuve que ir al hospital. Porque aquella historia de que con uno... trabajo yo, pues entonces yo tengo el chiste maravilloso de aquel actor que sale y dice, querido público, van ustedes a disculpar, pero el día de hoy, entonces el cuate que está sentado dice, ¿me puedes llamar Juan? No, pues para eso, para cinco personas mejor me los llevo y les disparo un café, ¿verdad? Y les platico mi vida, es más interesante que la obra.
Qué chistoso.
Y no me tengo ni que maquillar.
Yo creí que te maquillaría así.
Nada, de ninguna manera. De ninguna manera. Ya no. Ya este tipo de heroísmos ya los he hecho. Sí los he hecho. Pero eso eres cuando eres joven y estás
sí.
Heroica.
Sí.
No es porque sea vieja y que desprecie. No.
No.
Pero no puedes trabajar. No puedes. No. Ellos se van a hacer. Ya me ha tocado a mí, como espectadora, ser ocho abajo. Y mis compañeros arriba matándose. Y mi mamá, me acuerdo, estábamos mi mamá y yo. Y cuando lo salimos, bueno, ya no sabíamos qué, nos daba tanta... Ya lo viví yo. La gente ahí también no se quiere ni reír. Y era una comedia divina. Estaban divinos los que estaban arriba de les... Dejando la vida. No, no puedes dejar la vida. No se vale que te dejen solo el público. Pero ha pasado, sí me ha pasado.
Y deprime, ¿no?
¡Buf! ¿Y qué tal cuando perdí, yo que no tengo dinero, 900 mil pesos en una producción que hice preciosa de las Debiera Haber Obispas y troné como ejote? Yo creí que iba a ser un gran éxito.
¿Y por qué?
No lo sé, nunca.
¿Por qué el show business no tiene palabra de honor?
No, no tiene. Pero porque decía muy bien Ofelia Guilmain, aquí hay que estar metiendo todos los días un gol. Porque no, la gente se olvida. No,
sí,
no,
pero acuérdate la película de... Cleopatra con Elizabeth Taylor y Richard Burton. Fue un fracaso de taquilla. Y Driving Miss Daisy, que costó 4 pesos, ganó 40 Óscares y 70 trillones de dólares.
No tiene palabra de honor. No, eso es que exactamente.
Dime otra cosa que también creo que es importante. Me ha tocado ir al teatro sábados, que son dos funciones.
Dos funciones.
Y voy a ver amigos que sí. Están y luego me meto
a
al camerino.
Cuates. Ajá.
Imagínate una obra dramática que te agota dramáticamente. ¿Cómo le hace una actriz para dos funciones el mismo pinche día?
Pues las tienes que hacer. ¿Qué quieres que haga? El sábado hay que hacerlas, porque si no, es el día en que te salva para poder pagar
Correcto, pero ¿cómo le haces en estado de ánimo?
Un entrenamiento, eso sí, tienes que tener entrenamiento de actor. Y entonces yo empiezo siempre virgen. No me acuerdo ni... Bueno, a veces estoy diciendo una frase y dije, creo que no la dije en la función pasada. Ay, claro que la dije, pero no, a mí se me olvidó que hice la función pasada. Y no te creas, se cansa uno más con comedia que con drama.
¿Por qué?
Porque en comedia tienes que estar como ahorita yo, porque el drama... Mira, yo ahorita aquí me siento y te cuento mi
claro,
drama.
Claro.
Y nos tomamos un café y...
Claro, y qué mal pedo, claro. Claro, tienes razón.
En cambio, el otro...
Sí, es cierto.
You've got to be brilliant. Tienes que estar brillante desde que entras.
Sí, sí,
desde que entras hasta que termina la obra, ahí, ¿no? Pues sí, entonces... Entonces, me acuerdo que cuando pasamos ahorita esto, Los Locos por el Té, que la hicimos hace seis años o siete, le dije, yo no sé, Morris, si yo pudiera volverla a hacer. No lo sé. No sé si mi cuerpo aguante volver a hacer una cosa tan fuerte, tan... Porque Cosas de Papá y Mamá era mucho más tranquila
mi
personaje.
Esa era de Don Luis, ¿no?
No, con Ortiz de Pinedo.
No, no la produjo Don Luis de ella, ¿no?
Ortiz de Pinedo.
Yo creí que era de Don Luis, no sé si lo tenía.
Bueno, a lo mejor la primera.
La primera fue.
Puede ser.
Pudo ser, no me acuerdo.
Yo me acuerdo de ti, ¿sabes dónde?
¿Dónde?
Enfrente, tenías una casa productora, supongo, enfrente del Camino Real y me fui a hacerte un doblaje
de
un comercial.
Claro, sí, claro, me acuerdo perfecto.
Dice, no, así no quiero, ¿cómo no? Como usted diga, señor. Lo que usted diga, aquí se hace como usted dice.
Sí,
eso, me acuerdo muy bien. Ay, Dios.
Recuérdanos, sábado 9 de octubre, 6
de la
tarde.
La Noche de Romeo.
Y La Noche de Romeo y el boleto.
Boletia.com.
Boletia.com.
No hay más.
¿Algo más?
Ay, pues sí, te tendré tantas cosas. Me gustaría saber de ti. Me gustaría contarte cosas. Y me gustaría decirle a la gente que no estoy, ¿cómo se llama? Dice, ¿no extraña usted al público? No los extraño, porque sé que detrás de esa cámara, de esta otra y de ahí, me están viendo mil. Y yo empecé en la televisión en 1950.
Claro que empezaste.
Estoy cumpliendo 70 años de profesión. ¿Tú puedes creer? 70 años. Entonces me doy cuenta que soy... El otro día me desperté y dije, ¿cuántos años que tengo? 73. Entonces, no. No tiene 70, tiene 78. Oh, ok. Pero es que no se acuerda uno de la edad.
Y además, ¿qué importa?
No, es que solamente luego te la cobra el cuerpo.
Nada más.
El cuerpo te dice...
Pero tu
como
cabeza...
Como yo no he sido así, no.
Tu
no.
Cabeza, mientras la tengas joven, eres joven.
Yo soy.
Yo tengo amigos más jóvenes que ya están retirados y los ves con una hueva.
Sí. Ah.
No.
Más viejitos que uno.
Sí. No.
Pero de lo que dije en la menopausia decía, que creo que es de Kafka, que dice, aquel que es capaz de, bueno, lo dice mejor él, aquel que es capaz de percibir la belleza siempre será joven.
Cierto. Susana, te quiero.
Ah, yo también.
Te deseo mucho
gracias
éxito.
Por haberme invitado.
No, mi amor, y vas a regresar.
Sí, porque tengo un chorro de...
Porque
soy la reina del streaming, pero aparte de eso, es que hay muchas cosas que quisiera platicar de lo que uno ha hecho, pero más que de la gente con la que uno ha... Tanta gente con la que uno vivió. Que ya, ayer le hablé a Bonilla y
a
me contestó Héctor Bonilla. La voz muy débil. Y le digo, ay, Héctor, ¿sabes qué cosa? Se nos están muriendo todos los güeyes de nuestra época. Ya no juntamos para un equipo de fútbol, ¿eh? Le digo, qué barbaridad. Ya no los juntamos los 11. Ya no podemos platicar.
¿Y cómo está Héctor?
Pues dice que estaba bien. Iba a estrenar lo que es más, Los Congelados en el CENART. Ya la semana entrante. Él no puede, le digo, si eres... culo de mal asiento.
Sí es.
Ese sí no puede estar sequito.
Sentado.
No.
Sí,
ese sí.
Sí
no. Pero se le oía, bueno, sí, dice, estoy débil. Y yo ya, esa historia ya me la sé, ya me la viví, no la quiero volver, etcétera. No.
Que haga su obra.
¿Eh?
Que haga su obra.
Que haga su obra, sí, qué maravilla.
Y de aquí le mando un beso grandísimo a mi Héctor querido.
Ay, sí.
Mucho.
A lo mejor también lo podrías invitar. Te
lo contaría, voy a invitar.
Sí, lo voy te a contaría invitar. Cosas. Ahí se va a poner buzarrón, no va a estar ahí. Porque en su casa pues estaba de aguado hablando así. Pero no, él también se prende. Sí, y creo que la gente de nuestra edad tenemos... Mira, había un señor que se llamaba Wagner, que era director. Pero entonces nada más, yo por ejemplo con mi comadre Norma Lazareno, soy feliz platicando. Porque te acuerdas de Wagner y te acuerdas de Valero y te acuerdas del restaurante El Cisne.
Era Jesús Valero.
Chucho Valero. Sí, decían que sí. Yo era su hija.
Y Wagner era...
alemán. Fernando Wagner.
Fernando Wagner, y no se cansaba de trabajar.
No, era impresionante. Sí, sí, impresionante, sí. Hombre. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues de tanta gente.
Te quiero. Dame un beso.
Ay, sí. ¿Qué importa? ¿Qué acabo de que no?
Y les recuerdo... Háganme el favor de suscribirse en YouTube y en Facebook. Y como siempre, si pueden ayudarnos económicamente, les agradeceremos que nos hagan el favor de donar la cantidad que puedan donarnos a través de Super Chat o de PayPal. Gracias, lindo fin de semana. Te quiero.
Ay, yo también.
Y nos vemos la próxima semana. Gracias.
Hasta luego.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.